Son las 9, las 8 en Canarias. Te seguimos contando la actualidad de este día, que pasa por la cumbre bilateral que han mantenido Pedro Sánchez y Pere Aragonés, en la que han constatado que las posiciones siguen muy alejadas. Subrayo, bilateral. Se han comprometido, eso sí, a dialogar sin plazos. En cuanto al coronavirus, Sanidad y las comunidades autónomas están a favor de una tercera dosis de la vacuna a las personas mayores que viven en residencias, algo que tratará mañana la Comisión de Salud Pública. Y en tribunales, la Audiencia Nacional avala el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, al considerar que la orden del Ministerio del Interior fue legal. En la mesa tengo esparcidas las cosas que podría llevar un niño de Sierra Leona en su bolsillo. Una peonza, un envoltorio de un caramelo, un muñeco hecho con alambre, una pulserita de hilo, una moneda, un botón que seguro se le ha caído, una chapa, lo que cualquier niño del mundo. Estas son las pertenencias que un chaval deposita en una bolsa cuando es detenido e ingresa en la cárcel de Pandema Road, en Freetown, Sierra Leona. Un lugar que quienes lo han visitado lo definen como el mismísimo infierno. Un centro donde la esperanza se queda al otro lado de la puerta. Vamos a conocer a uno de esos chicos.
What is your name?
¿Cómo te llamas?
Alpha Sisi.
¿Tienes padres?
Mi madre murió y mi padre también.
¿Y cuántos años tienes?
15 años. Estoy acusado de cometer un delito.
¿Qué tipo de delito?
Me acusan de robar un teléfono.
Alpha CC es uno de los cientos de menores que se encuentran en la prisión de Pandema Road en Freetown. Pandema Road es un lugar siniestro, terrible, donde terminan muchos niños de la capital de Sierra Leona. Niños o adolescentes que comparten celda con los adultos mientras esperan un supuesto juicio que no llega nunca. Quien nos ha traído la historia de Alpha CC y la de otros tantos chicos es el director de Don Bosco Fambul, el salesiano argentino Jorge Crisafulli, porque Don Bosco lleva años trabajando por estos chicos en esa prisión de Pandema. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenido otra vez.
Muchas gracias.
¿Siempre que vienes aquí hay pandemia?
Bueno, sí, la primera el ébola y ahora vinimos con el coronavirus.
Alguien me dijo en cierta ocasión, os estáis quejando de vicio con el coronavirus en Occidente, porque en África hay pandemia siempre, aunque no sea de un bicho o de un virus. ¿Es verdad?
Claro. Tal vez no muere tanta gente de coronavirus, pero la gente sigue muriendo de malaria, muere de cólera, del SIDA, de la hepatitis. Así que, bueno, hay muchas pandemias en África que están activas.
El documental Libertad, que habéis presentado hoy mismo, ¿qué es? ¿Es una película basada en hechos reales donde la realidad supera la ficción?
Ciertamente. Yo siempre digo es surrealista, porque cuando uno cruza la puerta de entrada entra en un mundo que para mí es increíble. Nunca yo hubiera pensado en el año 2013, cuando entré por primera vez, que, bueno, justamente me iba a encontrar con lo que me encontré. Gente comiendo una sola vez al día, gente pidiendo por agua, presos con 33 kilos. Increíble.
¿A qué huele?
Bueno, a letrina. Es terrible. Y te queda el olor pegado a la nariz y cuando sales sigues respirando el aire de Pandema.
En un momento del documental dices, Jorge, que ese lugar es dantesco. Los niños son los olvidados, son los nadie de este mundo. Es una frase tremenda. No tienen ni rostro. ¿Por qué acaban ahí en Pandema?
Por varios motivos. A veces crímenes menores. Por ejemplo, hay un crimen que se llama en inglés loitering y otro que se llama frequency, que son crímenes que vienen del tiempo de la colonia. Un niño de la calle, por estar en la calle sin un destino fijo, puede tragarse entre 7 meses y 2 años de prisión. Y digo, son gente sin rostro porque no los considera nadie. Y una vez que entras, te conviertes en una cosa, en un número, en un objeto, y pierdes como, no solamente, sí, pierdes tu dignidad y tus derechos. Yo creo que es eso lo más duro de la cárcel de Padimba.
Jorge Crisafulli viene acompañado aquí a COPE de Xenú. Xenú Bad. Es un... ya es un tío, pero fue un niño de Padimba. Xenú, ¿qué tal? Bienvenido.
Xenú, welcome. How are you?
Yeah, I'm doing fine. How are you doing?
¿Cuántos años tienes?
How old are you?
Well, I'm 31 years old.
Tengo 31 años.
¿Cuál es tu historia? ¿Por qué entras en prisión?
Yeah, I was living in the streets for a long time ago. The first I entered in prison when I was a child. I take 3 months in prison after I get out again. And I go to prison again for 6 months after I'm out. We started to take drugs and my friends and smoking together and drinking. From there again, I commit a crime which is malicious damage and wounded with intent.
Él dice que vivía en la calle durante mucho tiempo. Entró cuando era un niño en la cárcel, 3 meses. Después volvió, otros 6 meses. Entró en la droga, empezó a beber y empezó a pegar, empezó a portarse mal, digamos, con otras compañías.
Hazme una foto. ¿Cómo es la vida en Padimba?
Well, Padimba Road was very difficult and challenging. Was very stressful and painful.
Era muy estresante y se sufría mucho.
Yeah. In Padimba Road, they abuse us a lot. Sexual abuse from the elders. In Padimba Road, difficulties for food. In Padimba Road, difficulties for water. And to sleep.
En Padimba se sufren abusos sexuales, hay dificultades para comer, no hay agua, hay muchos problemas.
¿Tú has sufrido directamente en tu celda ese tipo de abusos?
Yes, a lot. I've suffered sexual abuse in prison a lot of times.
Sí, he sufrido muchos abusos sexuales en prisión muchas veces.
¿Quiénes eran tus compañeros de celda?
Well, I was with the elder Provo, who is the senior red band, the bigger one, like the senior people in the prison, who was called Uri Jalo.
Tenían lo que sería un senior, un recluso senior que se encargaba de la seguridad. El primero que lo ha abusado sexualmente justamente ha sido uno de estos.
¿Quién te ayuda a salir de Padimba?
Well, it's my time finished, but Don Bosco played a great role in my life. So when I was in Padimba, the sexual abuse like then transformed me to from Bonds to Padimba Road. So when I get there, I meet these elder people. This one we are called Provo. So from there, they think like they are rescuing me, but it's not that. I don't know that they are get to have sex with me.
Él habla de justamente del Provo, que el Provo es un señor, un recluso señor que trabaja prácticamente para las autoridades de la cárcel y lo que hacen. Reciben algunos privilegios de los oficiales.
Que aquí sería un preso de confianza.
Eran lo que hacían también los campos de concentración, los mismos judíos que eran los que se encargaban de mantener la disciplina, el orden, ¿no? Y le han ofrecido como seguridad, pero la seguridad que le ofrecieron era justamente, ¿no? Abusarlo.
Xenú, ¿cómo es tu vida ahora?
Well, my life with Don Bosco is going well. Thank God, because right now I have my family. I have my wife, my daughter, my son. My son is, let me see, 10 days old now.
Mi vida en Don Bosco va bien. Tengo mi familia, gracias a Dios, mi mujer, mi hijo.
¿Y trabajas?
Yeah, I'm working with Don Bosco now for the children.
¿Haciendo qué? ¿Cuál es el trabajo?
Yeah, I'm a social worker also. I'm a welder. I'm working for the children in prison, especially the minor ones.
Sí, trabajo en Don Bosco, hago trabajo social, trabajo con los niños, sobre todo los más necesitados.
El niño tiene 10 días.
10 días, sí.
Estos chicos, Jorge, comparten celda con esos adultos. ¿Cuál hubiera sido el futuro de Xenú si no llegáis a aparecer?
Bueno, como a veces estos muchachos nos dicen, es salir de la prisión y a veces suicidarte, ¿no? Hay otro chico que ahora se llama John Bosco, que aparece también en el documental y me contaba que cuando salió, lo primero que hizo fue buscar una cuerda, una soga para colgarse. Y efectivamente, unos compañeros de la calle le dijeron, no, ve a Don Bosco. Por eso te digo, conocer a Don Bosco es como encontrar un pedacito de cielo en el infierno.
¿No? ¿Y no tienes la impresión de que el caso de Chenú es una aguja en un pajar, una bendita aguja en un pajar?
Obviamente, ¿no? Pensar, Padimba Prison es una cárcel de 300, para, creada para 324 personas con casi 2.000 presos, 2.300 pesos, por es, presos. Por eso, ciertamente, los casos de abuso son repetidos, pero no solamente el abuso sexual, sino también el abuso emocional, el abuso verbal, el abuso físico, los golpes. Yo siempre digo, el mayor problema de Padimba es no respetar la dignidad de seres humanos. Poner a un niño en una cárcel para adultos es una abominación. Obviamente, un niño que puede tener 13, 14, 15 años, entra en Padimba, va a ser usado como un objeto sexual. Pero ciertamente, ¿le ayuda a ser mejor? Imposible. Cuando sale, sale frustrado. Gracias a Dios nos han permitido entrar desde el año 2013. Lo que hacemos es llevar esperanza. ¿Se acuerdan de Dante que decía, no? Ustedes que entran aquí dejen de lado toda esperanza. Yo creo que Don Bosco ha abierto las puertas de la esperanza en Padimba Prison. Y ahora los niños y los jóvenes, los adolescentes que están ahí, saben que a través de Don Bosco pueden llegar a salir, educarse, formarse profesionalmente, encontrar un futuro mejor.
El olvido que sufren estos chicos se repite en cada una de las prisiones de África. Con la realidad que denuncias en el documental, nos hemos tropezado cuando conocimos hace pocos meses a Aurelia Serrano, esclava del Sagrado Corazón de Jesús. Estábamos en Camerún, viajamos hasta Bicop, una localidad a 80 kilómetros de Yaoundé. Es cordobesa, lleva más de 50 años en África y conoce como nadie las cárceles africanas. Una monja mujer, obviamente, trata a los Chenú de Camerún. Allí viven los menores también en medio de todo tipo de vejaciones.
Allí los presos están como peor que la sardina en lata. Todos pegados, solo tienen una puerta, no hay cama para todos. La cárcel está hecha para 1.000 y hay más de 4.000. Hay mucha promiscuidad porque, bueno, pues allí los hombres todos revueltos. Es impresionante.
Y hacia los niños, imagínate.
Y cogen a los menores.
Hay que ser muy valiente para meterse en un sitio así.
Bueno, sí.
¿Tú no te das importancia?
No, sinceramente no. Siempre me he sentido muy seguro dentro de la prisión. A veces entro en la parte de la zona donde están los presos condenados a muerte. Ahora se ha abolido la pena de muerte hace dos meses y medio, pero sin ningún tipo de temor. Bueno, somos Don Bosco, sabemos que Don Bosco es respetado porque es toda una institución en lo que es la ayuda humanitaria. Somos la única institución, la única ONG que entra en la prisión de Padimba, por eso nosotros podemos contar esta historia. Otros grupos como Prison Watch, Amnesty International, están restringidos, justamente porque nuestra denuncia es una denuncia positiva. Sabemos que hay cosas que son abominaciones en esa cárcel, pero hacemos una denuncia positiva. Decimos lo bueno que estamos haciendo. Al contar lo bueno que hacemos, al mismo tiempo descubrimos las atrocidades que se cometen.
En aquel viaje a Camerún conocimos a Carmen, una religiosa calasancia de Burgos. En Yaoundé trabaja con los menores presos. Les da clase en una de las prisiones más masificadas del mundo. Escucha.
¿Cómo quieres que te diga? A mí me parece que las condiciones son muy precarias. No hay instalación de desagües. Es un dato, ¿no? Los menores con los que yo trabajo tienen lo que llaman ellos mandá, una cama, entre comillas. Están tres o cuatro pisos en cada caso, duermen de dos en dos y, bueno, pues generalmente no tienen más que un colchón, que lo han mandado, ni tienen sábanas, ni tienen nada de nada. Duermen vestidos con la ropa que tienen. Y bueno, pues muy mal vestidos. Y hay muchos que están pues muy enganchados con la droga.
Está describiendo Freetown Padimba, solo que unos cuantos kilómetros más hacia el este.
Sí, exacto. Me llama la atención de que haya colchones, por ejemplo, porque en Padimba no hay colchones. Y en una presa para una celda para una persona tenemos ahí 8 o 9. Así que imagínense, a la noche los más pequeños, los adolescentes, tienen que estar parados para que duerman los más grandes, los adultos. Y cuando los adultos se ponen de pie, ellos pueden recostarse a dormir. Tienen que abanicar a los macho boys para que no los molesten los mosquitos y ni el calor. No hay baños, así que tienen que defecar en un pote, en un balde de plástico, a la mañana tienen que salir e ir al pozo séptico y vaciarlo. Por eso te digo, eso, si hay un lugar en el mundo que se pueda llamar infierno, hay que ir a Padimba Prison en Freetown para saberlo.
¿Qué es eso de los colores de los uniformes?
Bueno, cada uniforme tiene un color porque tiene un sentido. Por ejemplo, si llevan un uniforme azul, significa que están en juicio. Si tienen un uniforme khaki, significa que ya tienen sentencia. Pueden estar de un mes a varios años en prisión. Si tienen un uniforme negro con la C, significa condemned to death. Significa que han sido condenados a muerte. Generalmente el que comete un homicidio se le condena a muerte. Ahora el presidente venía cambiando, conmutando la pena a muerte por la L. El otro uniforme lleva una L, que significa life imprisonment. Significa que es quedarse de por vida. Yo a veces, las primeras veces que entraba, me preguntaba, no sé si es mejor que te maten y se terminó el sufrimiento, porque realmente el verdadero sufrimiento es que te den prisión perpetua.
En el documental Libertad, se habla de la máquina de matar. ¿Para ellos qué es la máquina de matar?
The death machine es la horca, ¿no? Y es el gran miedo. Cuando limpian el cuarto de la horca, entonces ahí los condenados a muerte comenzaban a temblar y hacían huelga de hambre. Alguna vez se tenía que intervenir entre los presos y las autoridades de la prisión justamente para calmarlos de que ninguno iba a ser ajusticiado de esa manera. Pero se ha terminado. Desde hace un mes y medio, el Senado ha declarado que se ha abolido la pena de muerte por life imprisonment, por prisión de por vida.
¿Qué pasa con las niñas?
Las mujeres que cometen delitos. Hay otra cárcel que yo digo es el Hilton Hotel, porque es la antigua prisión de La Haya, creada para después de la guerra para aquellos que cometieron crímenes de guerra en Freetown. Fue construido desde cero, tiene cuartos individuales con agua, y en la cárcel de mujeres no hay más que 67, no hay congestión, mientras que en la Padimba Prison todo lo que falta se encuentra en la cárcel de mujeres. Por eso nosotros trabajamos sobre todo en la cárcel de adultos, de varones, no en la cárcel de mujeres.
Hay momentos del documental que a mí me ponían la piel de gallina. Es un momento en el que se descubre el agua corriente en la cárcel de Padimba.
Para tomar a veces, y pasaban días sin ducharse, dijimos, bueno, ¿cuál es la primera necesidad? Exactamente, el agua.
If we all join hands together, we'll be able to transform this correctional center. Everything is in our hands.
Después de 15 años, el agua vuelve a correr por las tuberías del Padimba Correctional Center.
Fantástico.
El agua es vida y hay nueva vida para Padimba. Qué potencia.
Los que aplauden son los propios carceleros. Los presos, todos.
Todos los presos, la gran algarabía fueron los presos. Y estar debajo de una ducha bañándote, nos contaba Cheno que a veces se peleaban por un litro de agua, y con ese litro de agua al día que recibían, tenían que tomar, lavarse la ropa, bañarse, imposible. Los más débiles en la lucha por el agua quedaban alejados y se quedaban sin agua. Por eso la primera intervención de Don Bosco fue justamente hacer dos pozos de agua, poner los tanques de agua, una torre de agua, para que hubiera justamente el agua que representa la vida también para un preso que está condenado en Padimba.
Tengo una sorpresita para ti. Sí, no solo para Chenú. Esta es para ti. Porque Libertad y tu visita a España ha llegado a Roma, a los oídos de un amigo común.
Hola, Jorge Crisafulli, te saludo, soy Ángel Fernández Artime, rector mayor, como tú sabes. Me ha pedido nuestro amigo Ángel Espósito un saludo, porque estarás en España y en su programa también con uno de nuestros muchachos. Lo hago con mucho gusto. Sigo recordando, Jorge, cuando me acompañaste, siendo tú el provincial, a Sierra Leona. Recuerdo mi visita a nuestra casa, donde tú estás ahora. En aquel momento teníamos todavía acogidos allí muchachos del ébola. Teníamos también a nuestros muchachos recogidos, chicos de la calle, y las muchachas protegidas por el teléfono Don Bosco, las muchachas recogidas ante el peligro de abuso sexual o siendo víctimas del abuso sexual. Recuerdo también nuestra visita a la cárcel Padimba.
Habla de nuestros muchachos, nuestros. Se confirma, y eso ya lo pensó don Bosco hace muchísimos años en Valdoco, que la educación es la clave y a esta gente se les saca también adelante.
Obviamente, ¿no? Yo siempre les digo, ustedes no son un error del universo, un error de la creación, un error de Dios. Al contrario, han cometido errores, pero eso no los hace malas personas. Que uno haya cometido un error o un delito no te hace un perdido, un condenado a muerte, en vida. Y siempre les digo, siempre que haya vida y capacidad para soñar, hay posibilidades para salir adelante. El secreto, como salesianos, ¿qué es? La educación, la formación profesional, y es eso lo que le ofrecemos, al punto de que varios de ellos al salir de la prisión los ubicamos en talleres, en negocios, para que puedan aprender un oficio. Y bueno, por eso digo, hay esperanza en Padimba Prison. En un momento decimos, ustedes que entran, dejen de lado toda esperanza. Desde que don Bosco ha entrado, yo digo, bueno, a recuperar la esperanza, que no todo está perdido.
Ángel Fernández Artime no solo saluda, también le hemos puesto deberes. Te hace una pregunta.
Yo tengo una pregunta y es esta. Jorge, yo creo que hay muchísima gente buena en todos los lugares y te aseguro que es así en la sociedad española, que es también mi patria. Mi pregunta es, explícanos por qué sigue mereciendo la pena que la gente siga creyendo que podemos seguir trabajando por mejorar esas situaciones tan difíciles que hay. Porque el peligro es pensar que se haga lo que se haga, nada cambia. Ayúdanos a entender si con nuestro trabajo y el de mucha otra gente, poco a poco hay cambios para el bien. Bienvenido a mi querida España, querido argentinito Jorge Crisafulli. Un abrazo, querido hermano. Mi saludo para ti, Ángel, y para todos los oyentes. Hasta pronto.
Es un personaje, Fernández Artime, ¿eh?
Completo, sí.
Es un crack.
Sí, sí, sí.
Es un crack.
Y tú sabes que ha entrado en Padimba Prison y a mí me recordaba a don Bosco. Sí. Es que don Bosco comenzó su misión cuando era un joven sacerdote,
señor,
entrando...
En la cárcel de Turín.
De Turín, de la Generala. Sí, y él decía, bueno, estos jóvenes, estos muchachos, ¿no? Si hubieran tenido un amigo...
Ojo, estamos hablando de la cárcel de Turín en el siglo XIX.
Exacto.
Y cuando eso... Italia no era Italia.
Exacto. Y don Bosco vio cómo ahorcaban justamente a varios jóvenes y él los preparó para morir ahorcados.
La pregunta de Ángel.
Sí.
¿Por qué merece la pena? ¿Por qué compensa? Los que estamos aquí viviendo tan cómodamente, ¿por qué tenemos que preocuparnos o por qué tenemos que fijarnos en vosotros?
Pienso que este año estamos viviendo con el concepto de la esperanza, porque es eso lo que nos mueve a seguir luchando. Cuando hay esperanza, la esperanza te mueve a la acción y te mueve a poner el amor en acción. Y yo digo, cualquier pequeña intervención, mira, en Padimba Prison, entrar, sonreír, llamar por el nombre a un preso, tratarlo con amabilidad. Y entonces yo estoy pidiendo no solo cosas materiales o dinero para llevar adelante nuestra intervención. A veces es un acto de presencia, a veces es una sonrisa, a veces es tratar con cariño a una persona, llamarla por su nombre. Te digo, la fuerza que mueve el mundo y que lleva adelante la transformación profunda del corazón de estos muchachos es justamente la fuerza del amor. Y si nosotros creemos en el amor, creemos en el amor, creemos en la fuerza de la bondad y de la amabilidad, podemos transformar la vida de estos muchachos. Hoy nos comentaba Chenor que su sueño, y tal vez lo tendría que contar él mismo, su sueño es llegar a muchos niños de la calle justamente para que no lleguen a entrar a Padimba y ayudarles a transformar su vida. Como él logró transformar su vida, si él lo ha logrado, cualquier preso en Padimba, cualquier joven adolescente que está ahí, puede transformar su vida.
Chenú, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué quieres conseguir en los próximos años en tu vida?
Well, my dream, I want to help the children in Don Bosco to become a good people in the future for tomorrow. And I want to empower them and give them constantly to change their life, to become somebody tomorrow they will look up to.
Mi sueño es tener a los niños en Padimba que sean buena gente el día de mañana. Quiero cambiarles la vida, que sean alguien y que puedan tener un futuro mejor.
¿Qué quieres que trabaje tu hijo? ¿Qué quieres que sea de mayor, ese niño de 10 días?
Well, my son, I want him to be a good person in the future. So, because for me, if God give me a long life, I will explain to him the past and I try to embrace him as his son. Because for me, I love him so much. And I want him to be a good person in the future, and give him good education, and have more to say. Really.
Hago un paréntesis. Esto es radio en directo y cuando le preguntas por el niño, con todo lo que ha vivido este tío, sonríe. Es imposible no sonreír al preguntar con el chaval.
Mi hijo, quiero que sea buena persona en el futuro. Para mí, le explicaría mi pasado. Le abrazaría como hijo, porque le quiero. Quiero que sea buena persona y darle una buena educación. Tengo mucho más que darle.
Jorge, para terminar, a modo de envoltorio de ese documental Libertad que presentáis en esta campaña, Inocencia entre rejas, los salesianos, después de lo que has vivido, ¿cuántos años llevas en Sierra Leona, por cierto?
Bueno, los últimos 6 años he estado en Sierra Leona.
¿Y antes?
Como inspector, 12 años más, así que ya llevo 18 años en contacto con Sierra Leona.
Los peores años. Ahora la cosa parece que mejora, pero en fin, mejora de aquella manera. Después de todo lo que has vivido, después de estar tantas horas en la prisión de Pademba, ¿todavía sonríes?
Por supuesto, sí. Yo me he enamorado de África, me he enamorado de Sierra Leona, viví muchos años también en Ghana, pero digo, si tengo que elegir un país, elijo a Sierra Leona. Tiene una atracción súper, súper especial para mí, ¿no? Y sobre todo la gente, los niños, los jóvenes. ¿Y por qué sigo sonriendo? Porque yo he creído en el amor, y en el amor con mayúsculas, y creo que nosotros como una ONG, tenemos algo en nuestras manos que no tiene ninguna otra ONG, ni UNICEF, ni Save the Children, ni Goal International, que es justamente la gracia de Dios, poder trabajar la caridad, que todo lo transforma. Y por eso digo, es eso lo que nos mueve a seguir adelante. Luego, ver a uno de estos muchachos, después del infierno que han vivido, que vuelven, como tú dices, vuelven a sonreír, vuelven a esperar, reconstruyen su vida. Y mira, cuando le di trabajo en el año 2016, le pagué su primer sueldo. ¿Y sabes lo que hizo? Entró en mi oficina, lo recuerdo ese día y nunca se me va a borrar de mis retinas y de mi memoria y de mis afectos. Trajo el salario, me lo puso sobre la mesa y me dijo, esto es para Don Bosco Fambul, para los niños, para ayudar a alguien que esté en la prisión, para sacar a alguno de la prisión. Y en ese momento había un muchacho en la prisión que tenía que ser operado. Dijo, usa ese dinero para pagar la operación de ese muchacho. Yo digo, lo llamaban sniper, el francotirador, lo llamaban violento, golpeador, robó. Y mira lo que ha hecho Don Bosco en la vida de este muchacho.
¿El chaval de la operación se curó?
Se curó. Y ¿sabes lo que le dije? Mira, no es solamente cuestión de dar dinero. Tú lo sabes muy bien cómo trabaja Don Bosco. Lo que tienes que hacer es ir al hospital cada día, acompañarlo, llevarle la comida. Así que aparte del dinero, él le ofreció su tiempo. Y eso también es una cosa muy linda para todos nosotros, porque ayudar, ser solidario, no significa solamente dar cosas materiales, sino ser un sacramento del amor de Dios, que ellos puedan ver en cada uno de nosotros cómo Dios los ama, cómo los abraza y cómo los quiere. Es dar de nuestro tiempo, de nuestros talentos, dar no solamente lo que tenemos, sino dar también de lo que somos.
Jorge Crisafulli y Chenor, el protagonista. Uno de ellos, de este documental Libertad, basado en la cárcel de Pademba Road, en Freetown, Sierra Leona. Gracias, Jorge.
Muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga.
Mucha suerte, Chenor.
Good luck, Chenor.
Yeah. I wish you everybody good luck.
Os deseo lo mejor. Muchas gracias a todos.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
El nivel de ilusión en septiembre está por las nubes. Vamos al gimnasio como nunca, nos cuidamos la dieta, nos apuntamos a clases de guitarra, tai chi y chino y hasta emprendemos nuevos proyectos. Un nivel de ilusión que, por supuesto, no queremos que pare. Por eso, ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, para que mantengas la ilusión hasta final de año.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Megavatio. Pool.
No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Si estás en mercado regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo, poquito más de las 9:30, 8:30 en Canarias, estamos en la franja horaria más cara en el precio de la luz de este miércoles. Pero tranquilo, los casi 11 millones de consumidores que están acogidos a la tarifa regulada están pagando 180 euros el megavatio hora, pero mañana, a estas horas, el precio rondará los 200 euros. Nuevos máximos justo cuando está a punto de entrar en vigor el plan de choque aprobado por el gobierno y que ha desatado una auténtica tormenta entre las eléctricas. Amenazan incluso con ir a los tribunales y recurrir las medidas. Entre ellas, las que permiten al gobierno intervenir en sus beneficios exagerados, como dijo el presidente del gobierno. El hachazo a las eléctricas de 2.600 millones de euros pretende compensar, al menos en parte, lo que estamos pagando de más en el recibo de la luz, aunque es una herramienta de doble filo. Lo explicaba en Herrera en COPE Jorge Sanz Oliva, que presidió la Comisión de Expertos para la Transición Energética en 2018.
Que es un impuesto que, si no se calibra correctamente, puede forzar a algunas centrales, especialmente las nucleares, a anticipar sus cierres. Lo que va a conseguir es lo contrario de lo que quiere. Muy poca recaudación porque no va a haber sujeto pasivo y además van a subir los precios porque el hueco que deje la nuclear, sin duda, lo va a cubrir el gas, que es mucho más caro.
La energía nuclear es la primera fuente de producción eléctrica en España. En 2020 produjo una cuarta parte del total de la electricidad. Por eso, los expertos defienden la necesidad no solo de mantener los reactores y las centrales que hay ahora mismo, sino incluso aumentar su número. Alfredo García pasaba por Mediodía COPE.
Las centrales nucleares tienen varias características. Una de ellas es que producen una cantidad constante de electricidad durante largos periodos de tiempo, baja en emisiones de gases de efecto invernadero. Si queremos apostar por un mix en el que tengamos bajas emisiones y bajo precio de la electricidad, necesitamos apostar por energía nuclear y por energías renovables.
Las compañías eléctricas amenazaron ayer con cerrar el parque nuclear si el plan del gobierno sigue adelante. La ministra, Teresa Rivera, vicepresidenta también, les ha pedido que no reaccionen en caliente y espera reunirse pronto con ellas, aunque la filosofía del gobierno es que todos deben arrimar el hombro, tal cual lo ha dicho Pedro Sánchez, en un momento en el que los precios de la energía están disparados. Este miércoles, 15 de septiembre, tiene otras noticias que vamos a comentar. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Yo creo que van a terminar con la transición energética solo por su sectarismo. O sea, es tremendo. De verdad, es tremendo.
No hay días.
Hoy han caído una media de un 5% las eléctricas en bolsa. Han arrastrado a todas las eléctricas europeas.
Sí, pero conviene recordar que los accionistas de bolsa no son solo los millonarios o los consejeros de las empresas, ¿eh? Cuidado.
No, son todos los pensionistas.
Que los ahorros están ahí, efectivamente.
Por supuesto, 6 millones de partícipes individuales en la Bolsa Española. 6 millones.
Primer tema, Pilar. El 13% de los trabajadores ha regresado al modelo presencial tras el verano, según Infojobs. ¿El 13% solo?
Sí, solo el 13% de aquellos trabajadores que estaban teletrabajando en su casa este verano. Muy poquitos. En todo caso, hoy hemos conocido que los funcionarios del Estado van a regresar de forma presencial el próximo 1 de octubre. Van a trabajar, Ángel, 4 días presenciales y un día de teletrabajo. Hablamos de 230.000 personas que trabajan para el Estado. Aquí no se contabilizan los funcionarios de comunidades autónomas ni de ayuntamientos. El 40% de los españoles prefiere un modelo híbrido de teletrabajo, pero si hablamos de productividad, hoy ha salido un informe de The Economist en el que dice que teletrabajar hace perder productividad en un 20%. Estamos más tiempo conectados, pero somos menos productivos.
Estoy de acuerdo. Hablamos el otro día de la formación profesional. Según Adecco, más del 40% de las ofertas de empleo demandan FP.
El 41,3%, efectivamente, frente al 33,7% que demandan esos graduados universitarios. Hablábamos de la FP y me ha parecido interesante, no solo que se reforme la ley de la formación profesional de una forma razonable, sino que ayude a toda esta gente a vehicularse para encontrar un puesto de trabajo, que claramente es lo que se demanda ahora mismo.
Oye, cara cruz en el mundo de la empresa, el ERE de Vodafone, por un lado, sí, e Inditex, por otro, porque ha ganado 1.272 millones en su primer semestre y luego el mejor segundo trimestre de su historia. Caramba.
Bueno, una pasta, porque además Inditex ha hecho toda una transformación de todo su venta online y de todo su sector online durante la pandemia. Le ha dado un impulso brutal que ya supone prácticamente el 40% de sus ventas. Con lo cual, enhorabuena a Inditex, que es la principal empresa española de retail y la segunda del mundo. Y sobre Vodafone, bueno, pues hoy es la otra cara de la moneda, ¿no? Esas 550 personas, es el primer ERE que se presenta en España del sector de las telecomunicaciones y esperemos que sea el último.
En nuestra clase de economía vamos a hablar de energía nuclear. Y si es viable, ¿qué consecuencias tendría una mayor generación de esta energía? El cierre del parque nuclear, si se cumple la amenaza de las eléctricas, imagínate. Pilar, datos sobre este asunto.
Bueno, pues mira, España tiene ahora mismo en funcionamiento 7 reactores en 5 centrales nucleares, una fábrica de combustible nuclear en Salamanca y un centro de almacenamiento de residuos radiactivos en El Cabril, en Córdoba. Las centrales nucleares, Ángel, garantizan, por un lado, el suministro eléctrico a las 24 horas del día, todos los días del año. Y por otro lado, son además una fuente estable, no depende de factores meteorológicos externos. La electricidad que generan supone entre el 30 y el 40% de la electricidad libre de emisiones que se produce en el país, es decir, no emiten CO2 a la atmósfera, son las más limpias que hay.
Vamos a por nuestra profe particular. Yolanda Moratilla es profesora de Comillas ICAI y miembro de la cátedra Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas. Yolanda, profesora, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué papel juega hoy en España la energía nuclear en el sistema de generación de electricidad?
Pues mira, se me ocurren dos palabras para resumirlo. La primera es importante, y es importante porque podemos hablar desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista del aporte de la generación, produce un 20% de la generación. Hace unas décadas era un tercio de la generación, pero bueno, un 20% es bastante importante. Otro es muy importante desde el punto de vista de la estabilidad del sistema, y más que ya hemos cerrado el carbón, pues por lo menos que tengamos la nuclear. Y luego, importantísimo, y el tema que ya habéis comentado la noticia de estos últimos meses, diría yo, la contención del precio. Es muy importante para poder contener el precio. Y la segunda palabra es imprescindible, y aquí me voy a mojar porque yo es como se lo digo a mis alumnos. Como muy bien ha dicho Pilar, no emite CO2, pero es que la alternativa al cierre de la nuclear son los ciclos combinados, que es el gas. Y el gas, simplemente por dar unos numeritos, emite 400 gramos de CO2 por kilovatio hora. ¿Esto qué significa? Que si ahora mismo en nuestro mix tenemos una media de entre 150 y 200 gramos de CO2 por kilovatio hora. Si toda la nuclear la vamos a sustituir por ciclos combinados de gas, pues vamos a duplicar las emisiones de CO2. Y esto, que es la alternativa que hay, nos va a hacer inasumible e incompatible con los compromisos que ya tenemos adoptados.
Eso es lo que se llama hacer un pan con una tal. Pilar.
Efectivamente.
Sí, profesora, y además si unimos a esa contaminación de CO2 la inestabilidad geopolítica, porque claro, España no tiene pozos de gas, hay que comprarlos fuera, ¿no? Y si hay inestabilidad geopolítica se dispara el precio.
Importantísimo. Además, ese es otro de los grandes problemas que ahora mismo yo doy tecnología energética y eso es una de las cosas que decimos. O sea, ahora mismo se está produciendo un incremento de demanda de la parte asiática, sobre todo de China, y claro, en Rusia, pues su principal mercado ahora mismo es China. Todo esto pues nos está haciendo encarecer, si vamos a necesitar demandar muchísimo más gas, va a encarecer el precio del gas, pero mucho. O sea, estos precios de 200 se nos van a quedar de risa.
Profesora, ¿qué hay detrás de esa advertencia, no sé si amenaza, de cierre de las nucleares o anticipar ese cierre por la retribución del CO2?
Pues mira, en este caso lo tengo que decir claramente, que las nucleares no quieren perder dinero en el futuro, porque, claro, todo el 2020 han estado generando con pérdidas, precisamente por los bajos precios del pool, y no quieren que, según todos los futuros, están diciendo que en la primavera del 2022 el precio del pool va a volver a bajar, y aunque se llegase a quedar en los 80 euros megavatio hora, pues si de esos 80 tenemos que quitar el precio de los derechos de emisión de CO2, porque lo normal es que entre el gas, pues nos vamos a quedar en valores que las nucleares van a tener que ir a pérdidas. Porque, claro, con toda la fiscalidad que se le ha impuesto a la energía nuclear, y es problema fiscal, no es problema técnico ni de generación, ha hecho que se eleve el precio de producción de generación nuclear a mínimos de 60-70 euros. Todo lo que sea por debajo de esos precios van a pérdidas. Entonces, claro, no quieren perder.
Pilar.
Claramente, la primera consecuencia, profesora, de cerrar una central nuclear sería que se iban a disparar los precios de la energía, pero la segunda es, ¿se puede parar una central nuclear? ¿Se puede cerrar así, de repente?
A ver, técnicamente lo que es parar una central, pararla sí, claro. De hecho, las centrales nucleares se paran cuando hay que hacer recargas de combustible o cuando hay algún incidente, pues que hay que pararlas. Otra cosa es que pararlas para cerrarlas, pues lo que implica es que haya que hacer un desmantelamiento de las centrales. Si todas se ponen de acuerdo para parar al mismo tiempo, que es un poco el envite que están haciendo las eléctricas, pues eso sí que supondría un problema importante.
Al final, del nuclear no gracias, aquello de cuando era, por lo menos yo, cuando era joven, a hoy, y la decisión que tomó Alemania como precedente hace unos cuantos años, al final ha creado una mala prensa, que es una cuestión política absolutamente. ¿Tiene marcha atrás el asunto de la energía nuclear en Europa?
Pues yo espero que sí. Además, el ejemplo que ponías tú ahora mismo de Alemania, que efectivamente ya han cerrado la nuclear, ellos han apostado por el carbón. Date cuenta que si yo antes decía que con el gas duplicamos a 400 gramos de CO2, con el carbón vamos a 1000. O sea, es que les va a ser absolutamente imposible cumplir con los compromisos de descarbonización, ¿no? Pero efectivamente es puramente ideológico. Todos los problemas, los más gordos, siempre son los que tienen la nuclear. Que si los residuos, sí, los residuos efectivamente se generan residuos, pero los residuos, primero que ya hay soluciones tecnológicas que mucha gente desconoce para poder hacer una gestión sostenible de los residuos. Y es que realmente la energía nuclear o es parte de la solución o no habrá solución realmente.
Profesora, yo es que no lo entiendo. En Alemania cierran las nucleares y apuestan por el carbón. En España estamos en descarbonizar la energía y, por lo tanto, se cierra todo lo que tiene que ver el carbón y, además, se habla mal de la energía nuclear, como nos acaba de explicar. Entonces, yo pregunto, ¿se puede generar la suficiente energía para que un país como España, con 47 millones de habitantes, puedan encender la luz todos los días solo con molinillos, con termosolar y con solar?
Pues mira, mi opinión es que no. A día de hoy, desde luego, no. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno nos quiere meter dentro de la cabeza que España tiene que ir al 2050 con el 100% de generación renovable, realmente nos está mintiendo desde el punto de vista de que, tú lo has dicho muy bien, lo que hay es que de descarbonizar, pero descarbonizar implica que no haya en el mix energético tecnologías que emitan CO2, pero es que la nuclear no emite CO2. Por tanto, ahí ya hay un sesgo ideológico muy fuerte. Si quieres descarbonizar, puedes utilizar perfectamente la tecnología nuclear. Y un 100% de renovable, a día de hoy, con la tecnología como está de almacenamiento, sería imposible. En el 2050 ya veremos, pero a día de hoy, teniendo la nuclear, no veo ningún problema en utilizar, igual que Francia, nuclear y renovable.
Y una última cuestión, Yolanda, profesora. Mi amiga Pilar, ingeniera nuclear, me dice, hay países en Europa que están construyendo nucleares, no renovando.
Claro, es que yo es lo que le digo a mis alumnos. Digo, si es que ahora mismo lo que tenemos que hacer es revertir el cierre que tenemos, el calendario de cierre de nuestras centrales. Lo primero, ampliar la vida útil a 60, 80 años, como están haciendo en Estados Unidos, pero con la idea de construir en los mismos emplazamientos donde tenemos nuestras centrales nucleares, que no hay ningún problema social, construir nuevas centrales nucleares de cuarta generación. Es que los países desarrollados, ya se van a ir dando cuenta, lo mismo que nosotros ahora mismo, con la subida del precio de la factura de la luz, se van a ir dando cuenta de que es que la tecnología nuclear tiene que estar. O sea, en España, hasta dentro de por lo menos 20 años, no deberíamos de quitar la tecnología nuclear.
Seguiremos en contacto. Me temo que el debate no ha hecho más que empezar. Profesora Yolanda Moratilla, gracias por la clase de particular.
Muchas gracias. Buenas noches. A vosotros.
Hablando de profesoras, Reyes Calderón, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, hoy me gustaría acariciar un tema que es tan difícil como el nuclear, que es la economía circular. Digo que es difícil porque es un macro tema, podría darnos lugar a muchas cosas.
Bueno, miércoles tenemos de sobra, ¿eh?
Sí, 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 pero yo lo que pretendía hoy, ¿te acuerdas cuando nos daban un trozo de pan y un huevo frito para cenar? Sí. Y el primer trozo de pan casi no tocaba el huevo, pues eso es lo que casi vamos a hacer hoy, que nada más que tocar, volar por encima de lo que es el tema de la economía circular.
Pues vamos allá.
Pues mira, sé que no pega mucho a estas horas hablando de huevos fritos ni con la hora de la cena, pero me gustaría hablar de estiércol, un tema que es del todo apasionante. Todos sabemos que el estiércol es una materia orgánica en descomposición que la forman los residuos que dejan las plantas y los animales, o dicho de otra manera, el estiércol es la basura de la naturaleza. Pero traigo este tema a colación porque, a diferencia de nuestra basura, la de la naturaleza es extremadamente útil, ¿no? El estiércol alimenta a las plantas y esas plantas alimentan a los animales alimentan a los humanos y además aporta nutrientes a la tierra, ¿no? Esos microorganismos que hacen fertilizar la tierra, ¿no?
Pilar.
De modo, ¿qué tal? Buenas noches, Esther. Que el residuo de uno se convierte en recurso para otro.
Efectivamente. Eso es lo que tiene la naturaleza, que lo que le sobra a uno se convierte en el recurso del otro. Esta es la clave, ¿no? Lo que uno ya no usa sirve para otro. El estiércol alimenta y fertiliza la tierra, que beneficia de nuevo a los animales, ¿no? La naturaleza, por ejemplo, tiene animales carroñeros que se alimentan de los restos que dejan los demás de forma que nada se pierde, ¿no? La naturaleza es un genio, o perdona, señora ministra, una genia, logrando eficiencia en esa remoción de los residuos, ¿no? Todas las especies tienen un problema de supervivencia y tienen que producir soluciones en su conjunto. Lo que yo pienso es, ¿te imaginas que fuéramos capaces de imitar esos ciclos benéficos de la naturaleza y tuviéramos carroñeros, pero de plástico, que el estiércol consiguiera reducir el metal que dejamos en los océanos? Si fuéramos más eficientes haciendo esto como la naturaleza.
¿Qué tendríamos que hacer para lograr, al menos teóricamente, esa eficiencia?
Bueno, pues la economía circular lo ha resumido en una regla que se llama la regla de las tres R's. Primero reducir, luego reusar y luego reciclar. Si te parece, empezamos por la regla de reducir. Y vuelvo a la naturaleza. La naturaleza nunca usa recursos de más. Está programada para ser eficiente, pero nosotros no. Y no lo digo solo por la cantidad de basura y basura y basura que producimos, sino también por lo que hablábamos el otro día, el consumo superfluo o el consumo mal planificado. Uh-huh. Todas las especies necesitan lo mismo, nutrientes, energía, información para vivir, y nosotros también. Lo que pasa es que nosotros no somos eficientes como el resto de las especies. Ni con el consumo del agua, ni con el consumo de la comida, ni con la energía, y al precio que está, y más si quitamos las nucleares, ni tampoco lo somos con la información.
¿Se,
¿no?
¿Se puede reducir el consumo de agua y energía?
Se puede. Si nos lo proponemos, y yo, si te parece, podemos hacer una apuesta con los oyentes, ¿no? Que lo intenten durante una semana y que vean si hay un reflejo en su factura y en el beneficio común, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el coste de la lavadora, de poner la lavadora, asciende exponencialmente cuando aumenta la temperatura del agua. O sea, lavar a 60 grados es hipercaro. Si antes de meter esa prenda que tiene esa mancha que no has conseguido sacar, la frotas o le tratas con un trozo de una pastilla de jabón, el jabón lagarto de toda la vida, y eso no te lleva más de 20 segundos. Si lo haces eso antes de meterlo en la lavadora, no hace falta que ponga 60 grados. Con 40 grados es más que suficiente y se estropea menos la ropa.
Eso sería reducir.
Exactamente.
Ahora hay que reusar.
Hay que reusar, hacerlo, reusar como hace la naturaleza. La naturaleza, por ejemplo, los pájaros, con las ramas que sobran, con las pajas, con los palos, hacen sus nidos, utilizan residuos de los demás para hacer sus nidos. Nosotros tenemos millones de toneladas de desechos cuyos componentes podemos reusar, dar segundas oportunidades a las cosas, incluso reparándolas. Ya sé que hay veces que es más barato comprarse unos zapatos nuevos que llevar los antiguos a los zapateros y poner unas tapas, pero eso no es reusar. Hay que utilizar las componentes de las cosas, la ropa, los botes de cristal, los alimentos. Yo estoy ahora recuperando los peluches de mis hijos para que usen mis nietas y siguen estando igual de bien. Y mi nieta estará, por supuesto, encantada. Pero hay un montón de cosas. Pensaba yo, por ejemplo, imagínate en el mercado de Vallehermoso. Uh-huh. Hay unas pescaderías estupendas que he visto el otro día. Tienen un montón de residuos de pescado que no pueden, las cabezas, las espinas, etcétera, que no pueden utilizar. Pero cuando nosotros hacemos un caldo de pescado, utilizamos eso, ¿no? Imagínate que hubiera una conexión, una economía circular con las monjas carmelitas que están cerca y que con ellas pudieran hacer unos caldos de pescado magníficos para comedores, para incluso para vender, ¿eh? Se produciría, uno se desharía de los residuos de forma muy barata y los otros utilizarían esa mercancía para hacer una nueva mercancía, ¿no?
El caso de la ropa en Cáritas, por ejemplo.
Exactamente. Cáritas no solo recupera la ropa para darle una segunda oportunidad, sino que en esa recuperación del material de la ropa genera muchos puestos de trabajo, ¿no? Esa es una forma, la segunda, de la economía circular, ¿eh? Reusar.
Hemos hablado de reducir, reusar, y nos queda la última R.
La última R es reciclar. Y no me refiero solo a la basura, que también, sino a otras muchas cosas. No sé si tenemos tiempo para un ejemplo práctico. Sí. Pues vamos allá. Cada hectolitro de cerveza que se produce genera aproximadamente 20 kilos de bagazo. ¿Sabe lo que es el bagazo?
No, no.
Yo tampoco.
Pues mira, Pilar, es el residuo, que fibroso que deja cuando cueces la malta junto al arroz para extraerle el jugo. Sale una cerveza estupenda, pero dejas un montón de kilos de ese bagazo. Pues bien, ese bagazo para las cerveceras ocupa muchísimo espacio, pesa mucho y hay que deshacerse de él. Pero se han dado cuenta que ese bagazo de cerveza es un subproducto muy rico en proteínas y ese contenido proteico es un 25% por encima de la materia seca. ¿Por qué no utilizar esa proteína? Pues esto es lo que ha hecho, por ejemplo, la cervecera Damm. Ha intentado cerrar el círculo de ese proceso económico. La cerveza se obtiene de la tierra, se transforma en malta y esta malta se transforma en cerveza. ¿Qué hacen con el bagazo? Pues se lo dan a una industria cercana que se dedica, que tiene vacas con cuya leche hace unos yogures magníficos, que además tienen una función social, porque allí solo trabajan gente con discapacidad, ¿no? Bueno, pues ese alimento del bagazo para las vacas hace que las vacas produzcan una leche magnífica, porque es un 25% más de proteico que lo que se les daba antes de comer, y además la cervecera no tiene por qué acumular esos residuos y saber qué hacer con ellos.
Antes que hacían, los tiraban.
Fíjate.
Claro, es que no se puede hacer otra cosa. Pero es que además se han dado cuenta que hay un montón de nutrientes más en ese bagazo que podrían utilizarse para consumo humano. Y algunos laboratorios están haciendo estudios de cómo reutilizar ese bagazo, ¿no? Hay tantas formas de circular, de imitar a la naturaleza, pero no, nos pasa una cosa, que los humanos queremos hacerlo todo por nosotros mismos y a veces es mejor imitar. Y si la naturaleza lo hace y lo hace eficientemente, ¿por qué no vamos a imitarlos?
Cerremos lo que está bien hecho.
Qué curioso.
Efectivamente.
Qué buen ejemplo. Claro. Profe Reyes, gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros.
Pilar, cuídate.
Gracias.
Un abrazo, Pilar.
Chao.
La linterna.
COPE, estar informado.